Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El juez del Supremo que investiga al fiscal general del Estado por revelación de secretos acaba de solicitar a la UCO de la Guardia Civil la posibilidad de acceder al registro telefónico del fiscal. Patricia Rossetti.
El magistrado Ángel Hurtado pide a la UCO que intente recuperar el contenido de los dos números de teléfono vinculados a Álvaro García Ortiz y solicita a las dos operadoras telefónicas que faciliten el tráfico de llamadas emitidas y recibidas, los titulares de las líneas, los paquetes de datos y la identificación del emisor y receptor de los números de teléfono. Todo ello entre los días 8 y 14 de marzo, los dos incluidos. Tras analizar el móvil del fiscal general, la UCO no encontró ningún mensaje. Detectó que García Ortiz había cambiado el terminal el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo empezase a investigar. Le identificó dos tarjetas, una a nombre de Álvaro García Ortiz y la otra a nombre de un departamento del Ministerio de Hacienda.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez afianza hoy su poder interno en el partido. A esta hora ya ha renunciado a renovar su cargo Luis Tudanca, hasta ahora secretario general del PSOE en Castilla y León. Carolina Tabanera.
En su momento nada me obligó a quedarme, ahora tampoco me obligan a irme. Luis Tudanca confirmaba así que se quita de en medio y que a pesar de las discrepancias en el seno del Partido Socialista, sus adversarios están fuera del PSOE. Tudanca se marcha convencido de que en sus 10 años como secretario general no ha contribuido precisamente a que el partido no esté unido.
Hace 2 años también escuché a muchos y escuché mucho y decidí quedarme. Nadie me obligó entonces a quedarme, nadie me obliga hoy a irme. Es una decisión personal. Lo fue entonces, lo es hoy. Creo que ha llegado el momento de un nuevo proyecto en Castilla y León.
Hoy se abre ese proceso de primarias. Todo el apoyo ha dicho para la posible candidatura del alcalde de Soria, Carlos Martínez, a quien todo apunta será ese nuevo secretario autonómico y tome las riendas del partido. Su decisión, dice Tudanca, viene motivada por la unidad y para evitar choques.
Y también acaba de renunciar a renovar su cargo como secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas. Deja así vía libre a otra candidatura que podría ser la de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, muy próxima a Pedro Sánchez. Espadas dice que se marcha sin rencor.
Opto por unir mi fuerza a una candidatura ganadora, sin duda, porque en lo que quiero que este partido siga concentrado en ganarle al PP de Moreno Bonilla en las próximas elecciones. Justamente por eso y no por otra cosa, decido apoyar una opción ganadora y dar un paso al lado.
Y te hablo ahora de las tarjetas monedero que el Gobierno ofreció a las comunidades autónomas para facilitar la ayuda a las familias vulnerables. Hoy nos preguntamos si están llegando y a cuántos hogares. Carmen Lavallén.
67.000 familias de toda España se han beneficiado ya de estos fondos europeos que desde el año pasado tienen como destinatarios a los hogares con hijos menores. Tras una primera gestión en 2024 a cargo del Ejecutivo y de Cruz Roja, la gestión recae ahora sobre las comunidades autónomas de lleno que podrán sumar a su presupuesto lo que no pudieron gastar del programa del año pasado. Patricia Bezun Artea es directora general en el Ministerio de Derechos Sociales.
Las comunidades autónomas pueden incorporar a su presupuesto de 2025 la parte que no se ha gastado del programa de 2024, pero solo hasta diciembre de 2025.
Para los bancos de alimentos, el cambio de sistema ha supuesto perder la financiación de una cuarta parte de los alimentos que distribuían. El Ejecutivo hace un balance positivo de los primeros meses, pero las regiones insisten en que, aunque dignifica el acceso a la ayuda, el sistema ha dejado fuera a miles de personas vulnerables sin hijos.
Y seguimos pendientes del terremoto de 7,1 grados que ha tenido lugar en la región china del Tíbet y que deja al menos un centenar de personas fallecidas. Y además contamos ahora una última hora. Raúl Blanco ha anunciado que deja su puesto como presidente de Renfe alegando motivos personales. Blanco llegó al operador ferroviario en febrero de 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La oposición del Barça descarta presentar hoy una moción de censura contra Joan Laporta. Bruno Casar.
Conocido ya que esta mañana el Barça ha presentado al Consejo Superior de Deportes la petición de cautelarísima por el caso Dani Olmo, el club queda a la espera de una respuesta, mientras que la oposición valora ahora cómo actuar contra Joan Laporta. Víctor Navarro.
El que fuera impulsor de la moción de censura contra Bartomeu, que consiguió las firmas, Jordi Farré, ha descartado presentar hoy la moción de censura prevista inicialmente contra el presidente Laporta y su junta, pero mañana dará explicaciones a las 12 menos cuarto de la mañana en el Colegio de Periodistas de Cataluña. Dará explicaciones junto a su número 2, Marc Cornet, sobre esta moción de censura y sobre todo responderá a la pregunta si finalmente la presentará o no.
Gracias, Víctor. El Barça, que sigue todo esto desde Arabia Saudí, donde ya prepara la Supercopa de España, en unas horas va a poner rumbo para allá el Real Madrid, que está a punto de conocer también la sanción que le va a caer a Vinicius tras su expulsión en Mestalla el pasado viernes. En lo deportivo, esta noche cerramos los 16avos de final de la Copa del Rey, Eldense Valencia a las 9 de la noche, y en el Dakar, victoria de etapa en motos del español Lorenzo Santolino. El australiano Sanders lidera la general, el mejor español es Charena, quinto a 12 minutos y medio de la cabeza.
Continúas en Herrera en Copé.
Y tras la última hora, seguimos.
Pues sí, seguimos hablando de unos viejos conocidos que parece que es que exterminar las Navidades. Oye, igual tiene algo que ver lo de juntarse, lo de estar en lugares cerrados, para que no pare esto de eclosionar, ¿verdad? Que si los estornudos, que si la fiebre, que si el dolor de cabeza, que si molestias en la garganta, la gripe A y B, los virus estacionales, los virus respiratorios que tocan en esta época han llegado ya con estos síntomas. Y los expertos dicen que en menos de una semana los contagios van a empezar a subir por precisamente habernos hecho lo normal en las Navidades, ¿no? Que es juntarnos entre todos en reuniones familiares, con amigos y haciéndolo en lugares cerrados. Pero este año la gripe y los catarros no vienen solos, porque en España se está dando muchos casos de un virus que se caracteriza por producir vómitos, diarrea o fiebre sin previo aviso. Se llama novovirus y es verdad que no es nuevo. Es un virus que habitualmente también encontramos en la época de verano, pero que este invierno llega con fuerza. Doctor Pascual Piñeira, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el novovirus que últimamente, bueno, pues parece tener tan preocupado a muchos servicios y centros de atención primaria en los que no están viendo otra cosa en los últimos días?
Bueno, se trata de un virus que en principio no tiene nada que ver con los virus gripales de la influenza, que fundamentalmente causa síntomas digestivos, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dolor muscular. Y tiene un periodo de incubación muy cortito, entre 12 y 48 horas, y después empieza a dar clínica. Y bueno, y la parte, digamos, si hay buena parte, es que solo dura muy poquito, ¿no? Dura entre 1 y 3 días, no más.
¿Por qué, no sé, se produce de manera...? Porque creo entendido que, por ejemplo, los vómitos que produce sí que son como más violentos, ¿no? Como de manera más... ¿O esto tiene que ver más la persona o la condición física o el sistema inmune que otra cosa?
Hombre, tiene que ver mucho con el tipo de persona y el sistema inmune, ¿no? Los vómitos se producen muy repentinos, ¿no? O sea, en 12 horas se ha incubado y en 24 horas se ha incubado y empiezas... Con la clínica suele ser un inicio muy brusco, ¿no? No es como la gripe, ¿no? Que empiezas con malestar general, con rinorrea, con catarrillo, así con sensación de molestias musculares y demás, ¿no? Esto empieza directamente vómitos y diarrea. Me parece que es muy muy importante, ¿no? Pero lo más importante de esto es intentar, pues, no deshidratarse. Y afecta fundamentalmente las personas que nos pueden preocupar de esto son los menores de 5 años y las personas mayores, ¿no? Pluripatológicas, polimedicadas y demás, que sí pueden sufrir un cierto grado de deshidratación, que es lo que tenemos que prevenir fundamentalmente.
¿Y cómo mantenerse hidratado en esas situaciones? Porque, claro, muchas veces dicen, sí, hay que hidratar, pero, yo qué sé, el niño me está devolviendo continuamente y no...
Hombre,
no,
sí.
No ingiere ni hasta líquidos ni hasta suero oral.
Si no tolera, evidentemente habría que acudir a un centro hospitalario a que intentaran cortar los vómitos de alguna manera, porque si no tolera, evidentemente no hay manera de hidratar a nadie. En ese caso sería una hidratación intravenosa hasta que logremos cortar los vómitos. Una vez que tolere, pues beber agua, infusiones, gelatinas, y demás líquidos que puedan mantenerlo hidratado de alguna manera, y algún fármaco tipo metoclopramida de cara a intentar prevenir los vómitos.
Me imagino que, como cualquier virus, se contagia o por vía aérea o con contacto directo.
En principio el virus este se contagia por consumir alimentos contaminados, por tocar la boca después de haber estado en contacto con alguien que lo padece. O sea, darle la mano a alguien que lo padece y después llevarte la mano a la boca te puedes contagiar, ¿vale? Y por contacto estrecho con las personas, que hemos tenido mucho contacto, como bien has dicho al principio, en estas fechas, que son fechas de eso, sin duda alguna, ¿no? Entonces es un contagio bastante fácil, digamos, en este sentido, ¿no? Más sencillo que otro tipo de virus que están circulando ahora.
¿Les ha llamado la atención el que se produzca, bueno, pues un mayor número de casos ahora o no teniendo en cuenta las Navidades? Lo decía porque a veces parece que lo de la tripa, que decimos todos, ¿no? Lo de las gastroenteritis es más típico del verano, donde hay muchos de estos virus, y que en invierno tocan más los catarros y las gripes.
Sí, de hecho es un virus que como bien dices, es más veraniego, más de temperaturas más elevadas, ¿no? Pero sí, sí nos está llamando la atención el que se esté produciendo un brote o se vayan produciendo brotes de este virus, porque realmente es bastante heterogéneo. Tampoco es que esté toda España afectada. Hay zonas que parece ser que están más afectadas que otras. Pero sí, como bien dices, es un virus que nos llama la atención que se esté produciendo ahora este tipo de cuadros. En otras ocasiones lo hemos visto, pero no tan llamativo como este año.
¿Y de qué forma se convive con este? Y me imagino que ya estarán viendo los primeros casos de gripe, ¿no?
Sí, bueno, la gripe, estamos teniendo un pico bastante elevado de gripe en este momento. Estamos subiendo entre un 7 y un 10% según las zonas de los pacientes que consultan los servicios de urgencias, y fundamentalmente por complicaciones de patología respiratoria producida por el virus de la gripe, tanto la gripe A, gripe B. El virus respiratorio es inicial, que no tenemos que olvidarlo, y el coronavirus, afortunadamente, pues bastante menos.
¿Cómo los diferenciamos? Estamos hablando de gripe A, gripe B.
Bueno,
siempre
gripe
nos
A,
tenemos
gripe B,
estas dudas, ¿no?
Inicial son difíciles de diferenciarla clínicamente, ¿no? Después hacemos test y sabemos el tipo de virus que está produciendo la patología que presenta el paciente, ¿no? Pero clínicamente son muy similares, ¿no? Malestar general, dolores musculares, fiebre elevada, rinorrea, estornudos, toses. O sea, realmente ahí, por la clínica no lo diferencias. Hacemos un panel de virus y ahí es cuando sabemos lo que tiene el paciente. Que también nos siguen preocupando, evidentemente, las edades extremas de la vida en este tipo de casos, y fundamentalmente las personas mayores, que terminan haciendo neumonías y terminan ingresando.
Claro. No sé si hay algún síntoma diferenciador respecto a la gripe de estos años pasados, o más o menos es similar.
No, es muy similar a gripes de años pasados. Estamos en un pico ascendente ahora mismo, que también, como bien dijiste al principio, esperamos a lo largo de los próximos 10 días ver realmente cómo se va a comportar por toda la situación y toda la interacción social que hemos tenido durante las Navidades, y ver, pero estamos en un pico bastante importante ahora mismo y una subida bastante, bastante notoria que lo estamos notando en los servicios de urgencias.
Claro, y esperamos que, bueno, sea leve, que no se tensionen esos servicios, que a veces es lo que ocurre, ¿no? Que de repente hay una explosión de casos de manera muy puntual, y ahora es fácil que lleguen Navidades. Esperemos, bueno, que los refuerzos funcionen y todo salga a pedir de boca, ¿no? Que salga todo bien.
Bueno, el tema del servicio de urgencias básicamente es cuando, yo siempre digo lo mismo, o sea, cuando hablan de colapso del servicio de urgencias, lo que está colapsado es el sistema entero, no solo el servicio de urgencias es el reflejo de cómo está el sistema, porque si acuden más enfermos a urgencias, porque primaria también está con cierto grado de colapso, y si no podemos drenar enfermos en el sentido de ingresarlos, y si tienen que permanecer en urgencias, es que porque el hospital también tiene un problema de camas, ¿no? Entonces es sistémico, no es solo urgencias. Urgencias es el reflejo de cómo está el resto del sistema.
Bueno, pues esperemos que sea leve, que los virus no vayan a más y que se nos presentan siempre semanas complicadas, las que vienen siempre después de las Navidades y después de esos contactos, que bueno, que se pueda todo controlar. Doctor Pascual Piñera, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Herrera en COPE. Feliz tarde.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Nos nosotros de momento vamos aguantando y resistiendo el envite de los virus. Otra cosa es cuando a partir de mañana vuelvan los colegios y las guarderías, ¿a que sí, Marta Ruiz?
Bueno, sí, sí, es lo que hay. Eso ahí se pone la fiesta a todo correr y nos la traen a casa.
Ah, ¿no?
Hay que celebrar todo, todo lo que nos venga.
Ay, esos virus, esas gripes, esos VRS. Hay que tener cuidado con este también nuevo virus, que lo bueno es que dura poco, que dura entre 24 y 48 horas, pero los efectos, oye, que hay que pasarlos. Lo que nos da un buen susto, lo que nos ha dado un buen susto en este comienzo de 2025 a todos es el recibo de la luz, porque es que el IVA de la electricidad, que hasta ahora estaba en el 10%, ha vuelto al 21%. Y no solo eso, porque es que desde el 1 de enero han bajado los descuentos. En el bono social también hemos visto de la electricidad, el precio mayorista también se ha encarecido, que viene encareciéndose en los últimos meses. Y claro, todo esto al final te hace un cóctel explosivo que si yo ya en diciembre me asusté con el recibo de la luz, no te lo prometo, pasé de 50 a 150.
Bueno, no está mal.
Y no ha subido todavía el IVA.
No. Pero ni los cargos.
Claro, soy familia numerosa y que encima ha descendido en los descuentos en los últimos meses, ha subido el precio de la electricidad, ahora ha quedado del IVA, pues ya es una fiesta aquello. ¿Cuáles son las claves, Marta, que nos esperan en este 2025?
Bueno, pues ya te adelanto, Sofía, que los analistas auguran un aumento del precio de la electricidad con respecto al 2024.
Pues bien.
Bueno, todo va a depender un poco de cómo venga la primavera. Hay que recordar que la del pasado año pues nos dejó mínimos históricos, ¿no? El precio de la luz incluso llegó a estar en negativo. ¿Por qué? Pues por el fuerte tirón de las renovables, lo contábamos entonces, sobre todo la solar. En abril, por ejemplo, llegamos a ver el precio mayorista de 13 euros el megavatio hora. Esto era pues 6 veces menos que el año anterior. ¿Por qué? Pues por eso, porque el 70% de la demanda se cubrió con energías limpias, que son más baratas. Pero hay muchas dudas de que esto se vaya a volver a repetir este año, así que lo que se espera es un precio medio de la luz pues de unos 90 euros para el próximo año, y hemos terminado 2024 a 63 euros de precio medio megavatio hora, pues ya puedes hacer un poquito la cuenta de lo que nos va a costar de más la factura.
O sea, nos cuesta más porque primero la energía sube, pero es que también nos suben el IVA. Y esto todavía no lo hemos notado,
no,
porque esto
es para
llegará a finales
efectivamente,
de enero.
Pero es que no solamente te sube el IVA del 10 al 21%, también los cargos. ¿Qué son los cargos? Van a subir un 33%. Bueno, los cargos son esa parte fija de la factura que pagamos con independencia de lo que consumamos. Es una cantidad fija todos los meses. ¿Y qué se hace con este dinero? Bueno, pues, por ejemplo, pagar conceptos como los incentivos a las renovables o el sobrecoste que supone la generación o trasladar la energía a territorios extrapeninsulares. ¿Cuánto lo vamos a notar en la factura? Pues unos 10 euros de media, están calculando las organizaciones de consumidores, pero claro, depende de lo que suponga tu factura cada mes, ¿no? Pero son unos 10 euros más de media al mes.
O sea, 10 euros de media al mes que se vienen a sumar a la
Eso
subida
es.
Del precio de la energía.
Efectivamente.
Y se resta a las bonificaciones que ya desaparecen para los más vulnerables.
Se bajan esos descuentos, ¿no? Desde este mes de enero ya al 50% y al 42,5% a partir del 1 de julio. En el caso de los vulnerables severos, pues el descuento va a ser del 65% ya este mes y del 57,5% a partir del verano. Es que hay que recordar que durante la crisis de los precios por la guerra en Ucrania, esos descuentos llegaron hasta el 65% para los consumidores vulnerables, y hasta me río porque ahí es donde estabas tú, Sofía, pero ya lo siento, que te van a bajar un poquito por ser familia numerosa, y hasta el 80% para vulnerables severos. 1.600.000 personas son las que se estaban beneficiando estos descuentos, que siguen, pero a una menor intensidad, porque la inflación se está moderando y es lo que hay.
Qué bien, y no sé si te pongo en un aprieto si nos recomiendas aquí alguna tarifa fijas, reguladas, de estas estables.
Bueno, eso es como siempre, tienes que revisar un poco cómo están las ofertas del mercado. Ahora mismo, el precio mayorista va a seguir subiendo, en el PVPC va a seguir subiendo, está ahora mismo los futuros por encima de los 100 euros megavatio hora, entonces, bueno, pues es como siempre, revisar qué es lo que más te conviene.
Pues ala, a revisar y a comparar y a hacer cuentas, porque si no, la cuesta de enero está...
Un poco más cuesta, efectivamente.
Esta promete. Enseguida hablamos del azúcar y de sus consecuencias, que son importantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Minya Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, Rafa, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
El máximo goleador histórico de la selección española. Guaje, ¿estás por ahí?
Sí, ya estoy aquí.
28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal, qué tal?
Marc Gurella. Hola, Marc, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Primeras horas de las rebajas de enero.
Aprovecho las rebajas para ciertas cosas, pero intento moderar el consumo también dentro de lo posible. También compro menos el resto del año y aprovecho las rebajas.
A esta hora, muchos madrileños llenan las calles más comerciales de la capital, por supuesto también las de muchas localidades de nuestra comunidad, en busca de algún chollo, de algún descuento en este primer día de la campaña de rebajas, la campaña más importante del año, las rebajas de enero, que van a suponer además un buen dato, más de 28.000 contrataciones. En general, se estima que cada español los vamos a gastar de media 181 euros, 17 más que el año pasado, pese a que el 81% opina que no van a suponer ningún descuento adicional al periodo normal de ventas. Algunos compradores, incluso, lo vas a escuchar ahora, lo califican de horror.
Un poco agobio, bajan un poco los precios y hay algún chollo, pero luego hay cosas de invierno que pone que es nueva temporada.
¿Usted no aprovecha las rebajas?
Sí, pero me parecen un horror igual, alguna cosa sí. Bueno, pues a lo mejor un abrigo o alguna cosa así que suelen ser más caras, pero unos zapatos, pero no gran cosa.
Bueno, ¿y qué es lo que más buscamos en estos días? Pues ropa y calzado, seguido de los electrodomésticos y también productos informáticos. Desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, nos recomiendan, bueno, pues muchas cosas. Por supuesto, informarnos de las condiciones de venta antes de comprar artículos en las rebajas y muchas más cosas. Eliana es su portavoz.
Las rebajas es un buen momento, pero es decir, hay que hacerlo con cabeza. Siempre recomendamos una compra reflexiva, todo lo contrario, impulsiva, verificar que efectivamente el producto esté rebajado, recordar que tiene siempre que tener también el precio antes de rebaja y rebajado. Y también es importante tener en cuenta que si compramos el producto a través de una tienda online, no física, tenemos 14 días naturales para devolver el producto si no nos gusta.
Tenlo en cuenta. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este martes ya 7 de enero, para muchos ya vuelta a la rutina después de las vacaciones de Navidad. Un día, bueno, pues con cielo, con nubes y claros y con fresquito. Los termómetros marcan ahora mismo 6 grados en el centro de la capital y se quedarán en los 8 las máximas. Son las 12 y casi 23. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues a esta hora prima la tranquilidad en toda la red de carreteras de la comunidad. Tan solo van a encontrar tráfico irregular de entrada a la capital madrileña por la A4, a su paso por Pinto. Y en el resto de vías, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio. Y ahora te voy a llevar a uno de los mejores restaurantes de Madrid, claro que sí. Y es que aunque estemos un poco hartos, ¿verdad?, de tanta comida, tanta cena, pues siempre da gusto estar en la calle Mercurio 10 de Leganés, que es donde se encuentra el Mesón Opote. Allí, bueno, pues están ya seguro que preparando sus pucheros de barro, sus asados, sus mariscadas, sus parrilladas, todo está buenísimo. Recuérdalo, en la calle Mercurio 10 de Leganés, Mesón Opote. Importante, como siempre, hacer las reservas en este número de teléfono 91 610 54 54, o también, si lo prefieres, en su página web mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Contamos con 21 centros en Madrid. Infórmate de nuestras ofertas en el 901 30 20 10.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but
600 millones de personas en el mundo tienen artrosis. Ya sabes, una enfermedad crónica degenerativa e irreversible. En nuestro país tiene una prevalencia del 10%. En el caso de la artrosis de manos, las consecuencias son especialmente traumáticas para todas las personas que la sufren. El dolor, bueno, pues les impide, por ejemplo, pues hacer tareas tan básicas como escribir, cocinar o incluso, bueno, pues subir cada mañana, ¿no?, la persiana de las ventanas. Afortunadamente, existen avances médicos que logran mejorar su calidad de vida, como los guantes de Relax Quantic Nanotech, que tienen tecnología avanzada, ofrecen los tratamientos más innovadores sin tener que desplazarnos en nuestra propia casa. Adolfo Albistur es responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, vamos a empezar bien el año, ¿verdad? La vuelta a la rutina, sobre todo para estas personas que tienen esta dolencia, esta patología. Háblanos de estos guantes, ¿por qué son tan innovadores?
Pues son muy innovadores porque realmente se ha conseguido que en tan solo 20 minutos colocándote los guantes puedas hacer 6 tratamientos que deberías hacer en diferentes lugares. Hablamos de parafina, onda corta, alta frecuencia, masaje, calor, vibración, todo esto tan solo en 20 minutos. Son los tratamientos que el reumatólogo dice que es muy bueno para las personas que tienen artrosis en las manos, esos dolores que diariamente los tienes, que los sufres y que realmente te hace casi la vida imposible. Así que en estos guantes tenemos toda esa solución.
Pues la verdad es que es una solución estupenda para todas esas personas, claro que sí. También estos días hablábamos del tratamiento para la rodilla, también mucha gente que sufre, ¿verdad?, dolor por artrosis en la rodilla, pero también vamos a hablar hoy de, existe otro tratamiento muy novedoso para tratar en este caso el dolor en la zona lumbar y dorsal. ¿De qué se trata, Adolfo?
Pues mira, la rodilla sabéis que es importantísimo porque no te permite que andes, que camines, y ya tenemos el tratamiento de la rodilla. Y ahora, con este principio de año, tenemos el tratamiento para cervical, dorsal y lumbar. Es un cinturón con esa frecuencia de onda, con esa onda corta, que va a conseguir que ese dolor de la artrosis o dolor en general remita. Y también se puede colocar, fíjate, Mónica, en un codo, en un hombro. Es decir, por eso os animo a que os informéis sobre él, porque es buenísimo y es una novedad que sacamos este año.
Bueno, pues ¿dónde podemos conseguir todos estos tratamientos y con qué ventajas para los oyentes de COPE, Adolfo?
Bueno, pues llamad, porque sois los primeros, llamad ahora. Vais a ver qué precios tenemos para vosotros, oyentes de COPE. Os regalamos el tensiómetro que habla, pero sobre todo informaros bien, porque de veras que cualquier dolor que tengáis lo vamos a solucionar. Más una solución sana. Teléfono completamente gratuito de Mejorando tu Vida, 900-730-122. Repito, marcad ahora, 900-730-122.
900-730-122, no lo olvides, ¿eh? Aprovecha además, bueno, pues todas estas ventajas, todos estos descuentos que nos decía Adolfo, y di adiós al dolor en las manos, de la rodilla y también ahora, como él nos contaba, bueno, pues en la zona lumbar y cervical. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida, gracias por estar con nosotros, hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica, gracias a todos, un abrazo enorme.
Adiós. Bueno, ya estamos muchos de vuelta, ¿verdad?, después de las vacaciones de Navidad, pero lo gordo empezará mañana porque ya empiezan los coles.
Bueno, pues precisamente para facilitar los movimientos de la vuelta al colegio, de los papás, de los alumnos y también para muchos todavía de la vuelta al trabajo tras las vacaciones de Navidad, bueno, pues mañana, miércoles y pasado jueves, los autobuses de la MT son gratuitos, van a ser gratuitos todos, eso excepto la línea express del aeropuerto. Recuerda que tienes que validar, eso sí, los billetes en la entrada y si no tienes, bueno, pues el conductor te dará uno sin coste. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Y si usted es de los que bebe refrescos a diario, pues tiene que saber que ese refresco no solo le quita la sed, es que le está pasando, sobre todo, factura a su cuerpo. Uno de cada 10 nuevos casos de diabetes de tipo 2 en el mundo se puede ya atribuir al consumo de estas bebidas. ¿Le sorprende? Pues le digo más, porque uno de cada 30 casos de enfermedad cardiovascular también se relaciona con estas bebidas. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores de un estudio de la Universidad de Washington se han preguntado durante las últimas 3 décadas a más de 3 millones de personas de 184 países sobre su hábito a la hora de beber, bueno, pues este tipo de bebidas azucaradas, de refrescos. Y 2,2 millones de nuevos casos de diabetes de tipo 2 y más de 1 millón de casos de enfermedades cardiovasculares al año son atribuibles al consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Aunque el problema crece en todo el mundo, las regiones más afectadas son el África subsahariana, América Latina y el Caribe. Cristóbal Morales, experto en diabetes de la Sociedad Española de Obesidad, nos va a ayudar a entender mejor estos riesgos. Don Cristóbal, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Un placer.
¿Cuáles son las principales consecuencias para la salud cuando tomamos ese refresco, esa bebida azucarada del que parece que solo buscamos, bueno, pues pasar un buen rato, ¿no? O aliviarnos la sed.
Sí, el asesino blanco se le llama al azúcar, ¿no? Ha pasado desapercibido, pero no nos sorprende para nada el estudio publicado ayer, porque sabemos que esta ingesta excesiva de azúcares refinados, refrescos azucarados, a nivel global, a nivel del mundo, sobre todo en poblaciones emergente como puede ser Caribe, Sudamérica o África subsahariana, incrementa la cantidad de calorías que ingerimos en el día. Eso conlleva inexorablemente a la aparición de exceso de masa grasa, de exceso de peso, de obesidad, y ello lo que pone de manifiesto este estudio, que es precioso porque nos alerta, pone la incidencia de diabetes tipo 2, 1 de cada 10 personas son atribuibles a ese incremento de bebidas azucaradas y también a enfermedad cardiovascular. Es la misma enfermedad, la cual es prevenible con medidas de salud pública para este gran problema de salud pública como es este veneno blanco llamado azúcar.
¿Qué señales tempranas deberían preocuparnos cuando consumimos, bueno, pues de manera habitual, ¿no? No esporádica, este tipo de bebidas azucaradas?
Mira, la gran asociación es un estudio de 30 años, muy, muy potente, en el cual asocia esa diabetes tipo 2 con la ingesta de bebidas azucaradas. Recordemos que son refrescos azucarados, zumos y otro tipo, ¿no?, de alimentos. La diabetes tipo 2 pasa desapercibida muchas veces. Los síntomas son muy leves, progresivamente, poco a poco, pero tiene una gran carga genética. Tenemos genes ahorradores, en la familia solemos tener alguien con diabetes tipo 2 y tenemos que simplemente el diagnóstico muy sencillo con una simple analítica podemos diagnosticar esa diabetes tipo 2, pero es muy importante hacer un diagnóstico temprano porque con educación diabetológica, instruyendo para que el paciente pueda gestionar su diabetes y un tratamiento adecuado, podemos prevenir las complicaciones de esa diabetes tipo 2, como es en este caso aparece reflejado la enfermedad cardiovascular, que son los infartos de corazón. Esa diabetes bien controlada, vamos a prevenir las complicaciones. Si no lo conocemos y si no la tratamos, vamos a desarrollar esas complicaciones.
Hablábamos de que sobre todo el problema, aunque crece en todo el mundo, las regiones más afectadas son África subsahariana, América Latina o Caribe, cosa que llama la atención porque a veces pensamos, ¿no?, en el primer mundo cuando hablamos de este tipo de bebidas azucaradas. Pero es que en España se consumen
Tengo aquí apuntado casi 36 litros de bebidas azucaradas por persona. Esto es una barbaridad.
Pues, Sofía, una auténtica barbaridad. Es un problema de conocimiento, porque es verdad que todos tenemos genes ahorradores y nuestra sociedad la llamamos sociedad vesicogénica porque cada vez somos más sedentarios, tenemos más estrés, dormimos peor, y los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas tienen muchísimo que ver en la aparición de este exceso de peso, este gran tsunami de prevalencia de obesidad, de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Está gran para atajar, no tenemos que culpabilizar al paciente, hay que enseñarle al paciente a saber elegir cuáles son los alimentos más saludables, porque estos ultraprocesados, estos refrescos azucarados, esa cantidad de azúcar, hacen que nos crea muchísima adicción en el cerebro, en la parte del hambre hedónica o hambre emocional. Ante un problema tan importante, por supuesto, educación, conocimiento, pero también medidas de salud pública que creo que todos los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo para proteger a la sociedad de estos alimentos ultraprocesados.
Yo no sé si podemos aprender algo de los países que han logrado disminuir el consumo, porque lo cierto es que medidas que se han tomado pues del impuesto, ¿no? De grabar este tipo de bebidas, de alejarlas a veces de centros escolares y demás, bueno, pues a la vista está que no tienen su reflejo en la disminución del consumo de este tipo de bebidas.
Sí, es importante, igual que el tabaco mata la obesidad y también. Entonces, vamos a hacer medidas de salud pública, y la propia autora del artículo, mexicana, Lara Castor, así lo refleja, con conocimiento, etiquetado nutricional, pero también medidas de grabación por impuestos o que la cajetilla venga igual que el tabaco, advirtiendo, ¿no? Y sobre todo sabemos que en obesidad, enfermedad cardiovascular y diabetes, el código postal también influye mucho. Es una enfermedad social y un abordaje desde la prevención, porque esta diabetes tipo 2, esta enfermedad cardiovascular, no aparece en la edad adulta. Se inicia en los colegios, en la guardería, en el vientre materno, pero no responsabilizando al colegio, sino tenemos que actuar toda la familia, o si padre, actuar en conjunto para intentar evitar esta gran epidemia.
Empieza en el vientre materno.
Claro, la reprogramación genética. Hoy cada día conocemos más de esta enfermedad. Sabemos que los genes, este útero, es la primera incubadora metabólica y hace que hay genes, que la epigenética, que simplemente es activación de unos genes u otros, empieza en el vientre materno la programación metabólica de ese feto, de ese niño, que ya es un niño, y que en el futuro va a poder condicionar a una madre que un problema de salud metabólica con obesidad o con diabetes, su niño en un futuro va a tener más posibilidad de tener diabetes tipo 2 y obesidad.
Madre mía. Yo no sé si desde un enfoque preventivo hay alternativas saludables para sustituir este tipo de bebidas más allá del agua.
Por supuesto que sí, el mensaje es positivo, volver. Estamos en un país donde el patrón nutricional mediterráneo es oro puro. Volver a comer como comíamos antes, a vivir como vivíamos antes, con productos de cercanía, eliminando, evitando o no aconsejando los ultraprocesados, sin olvidar también recomendaciones de actividad física, de control de estrés, conciliación familiar. Es complejo, pero como es prevenible, tenemos que ser positivos desde la sociedad a la cual represento, para que todos, hoy 7 de enero, un día maravilloso en el cual todos nos ponemos las pilas para reactivarnos y cuidarnos de nuevo después del maratón que hemos tenido de comida, pero es tomar conciencia de invertir en salud, de invertir siempre desde el punto de vista positivo, porque sabemos hoy en día que son enfermedades que podemos prevenir, y siempre con una visión muy positiva de disfrutar de la vida, disfrutando el alimento, claro que sí, pero intentando con conocimiento, no prohibiendo, sino aconsejando una alimentación consciente y un hábito de vida saludable como el ejercicio, y acudir a tu endocrino o a tu médico para que, si hay algún problema metabólico, podamos actuar cuanto antes mejor.
Y además de tomar conciencia, el mantenerla, ¿no? Que es a veces lo complicado cuando pasan unos días después del de hoy, ¿verdad?
Sí, no es mantener un buen peso saludable, tu mejor peso saludable, mantener hábito de vida saludable toda la vida. De nada nos vale ponernos a lo que se llama la gente dieta, que es un esfuerzo súper intenso que nadie lo puede sostener en el tiempo. Es mejor invertir a largo plazo, invertir en salud. Yo creo que después del COVID todos tomamos conciencia de lo importante que es cuidarnos a nosotros, a nuestra familia, para ganar años de vida y, claro, y calidad de vida en esos años.
Cristóbal Morales, experto en diabetes de la Sociedad Española de Obesidad, muchísimas gracias por su tiempo, sobre todo sus consejos.
Muchas gracias, Sofía.
Que no viene nada mal, ¿verdad? Un día como hoy, un día 7 de enero, en el que ya dejamos aparcados, esperemos, las obras, aunque acompañan unos días más, y los roscones, y como que nos ponemos un poquito las pilas, ¿no? De recuperar ya no el peso perdido, sino los hábitos saludables y la rutina diaria. Bueno, vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir hasta Canadá, porque después de una década como primer ministro, Justin Trudeau anunciaba ayer su dimisión, tanto como líder del partido como, bueno, pues con su cargo de primer ministro de Canadá. Se va a mantener hasta que el Partido Liberal nombre un sustituto.
Anoche durante la cena le conté a mis hijos la decisión que estoy compartiendo con ustedes hoy. Tengo la intención de dimitir como líder del partido, como primer ministro, después de que el partido elija a su próximo líder a través de un sólido proceso competitivo a nivel nacional.
Trudeau, que llegó al poder a finales de 2015, parece haber perdido el apoyo de la mayoría de los diputados de su partido. La dimisión podría ser una forma de evitar, bueno, pues la humillación, ¿no?, de ser rechazado de manera pública por los suyos. David Alandete, corresponsal de COPE en Washington, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
No sé si ha sido una sorpresa, pero ¿qué factores internos, externos han llevado a, bueno, pues a este mandatario anunciar su dimisión así como de buenas a primeras?
Ha sido una muerte política larga y lenta. Como tú muy bien decías, Trudeau llegó al poder en 2015, muy popular, pero desde los años de la pandemia ha habido algunos elementos que han ido pues mermando esa popularidad inicial. Sobre todo, primero, la reacción en Canadá a la pandemia, a las medidas draconianas que se impusieron, aislamiento. Hubo protestas enormes desde Ottawa y otros estados hasta la capital, de camioneros que estaban pues quejándose de que se les impidiera hacer sus rutas. Entonces empezó a cuajarse una insatisfacción que luego, con la marcha de la economía,
¿sí?,
y también el auge de la inmigración incontrolada, porque Canadá tiene unas normas bastante generosas de asilo, han tenido muchos de los peticionarios que Estados Unidos no quería. Pero te diría, hay un elemento que le ha dado el golpe final, que fue ir a verse con Trump. Y fíjate, Trump influye hasta en eso. Fue a verle en Mar-a-Lago y fue una humillación para él enorme, porque después Trump empezó a hacer bromas de que si quiere hacer de Canadá el estado número 51 de la Unión Norteamericana, y que Trudeau, bueno, pues que sería un gobernador aceptable, pero que podrían sustituirlo, y eso ha sido una humillación para él.
Oye, me llama la atención, David, que menciones como el inicio de todo esto, no sé, la pandemia, ¿no?, o el coste que tuvieron pues ciertas medidas que se han tomado, incluso la marcha de economía, comparándolo un poquito con lo que tenemos en España, porque bueno, a Pedro Sánchez y a Trudeau también se les ha comparado de alguna forma, se les ha asimilado, ¿no?, como mandatarios. Y me llama la atención porque aquí en España, bueno, pues parece que suceden cosas hace 3 meses y se nos olvida, que se aprueban leyes de amnistía, sí, que sí, como para acordarnos de la pandemia y del coste político que esto pudiera tener.
Tú ahí, Sofía, has sido muy elegante y dices, se compara Pedro Sánchez con Trudeau, que cuando fueron a la última Asamblea de Naciones Unidas, la Moncloa difundió por los canales oficiales que pagamos todos un vídeo de Trudeau y Pedro Sánchez con una especie como de música de película, no sé, romántica, diría yo, es mi impresión, en la que aparecían los dos de traje y era como, pues, estas cuentas de Twitter que al final estamos pagando todos porque trabajan para el gobierno o para el Partido Socialista con las subvenciones que se les dan y están todas enamoradas de Pedro Sánchez y su imagen, pues era todo como Trudeau, Sánchez, los líderes progresistas. Luego se les unía Scholz y Lula y era como la gran internacional progresista. Pues todos ellos... están en horas muy bajas. Los casos de Trudeau y de Sánchez son muy similares. También primer ministro, aunque le llamemos presidente del gobierno, Sánchez, sí, tiene el cargo de primer ministro. Crisis por determinadas gestiones, una profunda impopularidad. Lo que pasa es que hay una diferencia enorme entre Canadá y España, que es que en Canadá el partido, el propio partido de Trudeau, el Partido Liberal, que es una especie como de partido socialista canadiense, ha dicho que basta, que esta impopularidad les va a llevar a la extinción más absoluta cuando el electorado ya se canse del todo y que necesitan un cambio. Una de las razones, mencionaba antes la razón de Trump, también se liberó de Chrystia Freeland, que era su ministra de Exteriores, ministra de Economía. Hizo una purga interna y eso al partido le sentó muy mal. Pero yo creo que en España el PSOE, purgas, no purgas, de momento Sánchez tiene un aguante que ya le gustaría tenerlo a Trudeau.
Sí, y tampoco aquí está muy de moda lo de dimitir, que ya vemos que en otros países sí que sucede. Oye, David, me queda muy poquito tiempo, pero ¿cómo pueden afectar las tensiones políticas entre Canadá y en Estados Unidos, incluido también todas las burlas de Donald Trump, de cara al futuro del propio país?
Si en este momento hubiera elecciones, según los sondeos, ganaría la derecha, incluso una derecha populista, y estarían de caída baja los socialistas, los liberales y la izquierda. También, alarmantemente, desde mi punto de vista, se marca un aumento del independentismo, que siempre está ahí. Es que son muy similares Canadá y España, la verdad. Pero ahí en Quebec tienen a los independentistas quebecuas, ¿no? El bloc quebecuas. Y también están experimentando un aumento, porque cuanto peor van, digamos, en el poder central, mejor va en la periferia, ¿no? Y los independentistas de Quebec llevan reforzándose desde una derrota que sufrieron en el 2019, ¿no? Entonces, digamos que habría dos elementos, ¿no? Ese auge de la derecha con un elemento populista y un repunte del independentismo de corte francés en el este del país.
Pues el 20 de enero Donald Trump vuelve a la Casa Blanca y veremos qué es lo que pasa también en sus relaciones con Canadá. Atento, como siempre, estará David Alandete. Gracias, amigo. Feliz tarde.
Muchas gracias.
Y ya también en este estudio tenemos con nosotros a Jorge Bustos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal, Sefi? Feliz año.
Feliz año, es verdad que no habíamos tenido la oportunidad de coincidir.
No lo habíamos
tenido. ¿Has descansado o no?
Mucho, pero de todas formas las vacaciones excesivas aburren también, ¿eh? Yo ya tenía ganas de volver a trabajar porque
venga,
las vacaciones
ya
son un poco ordinarias. Es algo ordinario, ¿no?
No, es algo, ¿no?, que merece la pena porque desconectas, te hace olvidarte de todo un lío.
Pero con medida,
con
medida,
¿no?,
con mesura, porque si no, al final te dejas de sentir útil, ¿no? Estoy de broma, estoy de broma.
Sí, eso espero. Para ti la ferragorda.
He descansado mucho, pero ya tenía ganas de volver
eso
a ponerme con Pilar delante del micro.
Y en mediodía, COPE, que nos tenéis preparados hoy de
es
menú.
Es que vuelves y el ajetreo político de esta mañana ya ha sido de, no propio de enero, sino de pleno curso político. O sea, dos varones autonómicos acaban de dimitir, acaban de renunciar a dar la batalla contra Ferraz. Y siguen la senda de los purgados de Juan Lobato. Es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Pedro Sánchez arranca el año cortando dos cabezas? Pues todo hace suponer que está preparando el partido para una competición electoral que se supone que en teoría este año no se va a dar, porque no hay ninguna elección de ningún nivel, ni autonómico, ni local, ni general en el horizonte, a no ser que en la cabeza de Sánchez sí haya una previsión de ciclo electoral que ahora mismo ninguno atisbamos. Como sea, el héroe de las primarias, el que levantó el partido de las bases contra el aparato, el que tenía todo este discurso populista para volver al trono del que fue expulsado en 2016, pues se cepilla las primarias y el federalismo del partido, impone el rodillo de Ferraz y Moncloa, que es la misma cosa, y va quitando a la gente. No ya los críticos, porque ni Tudanca ni Espadas eran críticos, han tragado la amnistía, el cuponazo y lo que hiciera falta. Pero él tiene otros planes que es ir colonizando con sus ministros.
Sí, lo hemos visto en el caso de...
Claro, Óscar López, sí. Tal, con sus ministros, Diana Morán en Valencia, quiere hacerlo con Pilar Alegría en Aragón, para un rendimiento electoral todavía más sumiso y más dócil del que había con Espadas y Tudanca. Bueno, pues esto es como empieza el ciclo político en España. Y luego vamos a seguir haciendo algunos análisis de la situación económica, la cuesta de enero como viene, las subidas en electricidad, la subida de la cesta de la compra, no hay alivio fiscal por ningún lado. Vamos a hablar también de algunas cosas un poquito más refrescantes, por ejemplo, ¿sabes cuál es el mejor alimento contra la resaca? No lo digo porque tú necesites en absoluto un remedio para la resaca.
¿Me ves con mala cara?
No, te veo perfectamente, pero digo, como después de las fiestas, pues
sí,
a lo mejor
es útil,
es fácil haber
público
incurrido en algún exceso,
¿sí?
Pues el queso.
Anda.
Sí, vamos
¿en
a
serio?
Vamos a hablar porque
pero
hay un
viejo,
estudio, una
fresco...
universidad. No, el queso en general.
Ah, vale.
Yo pensaba que era la hamburguesa. La clásica mañana que te tomas una hamburguesa.
A mí lo de los macarrones siempre ha sido un clásico
también,
en mi vida.
También la
los
pasta siempre, sí, ha sido un clásico. Pues resulta que el queso. ¿Qué te parece?
Esto me parece perfecto. Yo me quedo aquí atenta a lo que me cuentes. Enseguida con Pilar Cisneros en Mediodía Cope. Y nosotros volvemos mañana, como siempre, desde las 6 con el gran Carlos Herrera. Disfruta la tarde. Adiós.
Estás escuchando Herrera en Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este año 2025 comienza con una mala noticia para el turismo madrileño y para los amantes de nuestro patrimonio cultural. Y es que el famoso Castillo Nuevo de los Mendoza de Manzanares, el Real, una joya, ya sabes, del siglo XV, símbolo de Madrid por albergar en 1983... la firma del Estatuto de Autonomía, ha cerrado sus puertas al público, al público al menos lo ha hecho de momento. La razón no es otra que la finalización del contrato de arrendamiento que desde hace 60 años mantenía la propiedad la familia Arteaga con la Comunidad de Madrid para su conservación y explotación turística. Vamos a hablar con la alcaldesa del municipio, Alicia Gallego. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atendernos, alcaldesa. Cuéntenos, ¿cómo está la situación de este castillo en este momento?
Pues a ver, es una situación complicada, pero yo creo que tiene solución, aunque un poquito a largo plazo. En marzo ya la propiedad nos hizo saber, tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento, que no tenía intención de renovar el contrato de arrendamiento. Entonces, lo que más o menos tenía en mente era pues hacer un cambio de titularidad de la licencia y poder seguir abriendo el castillo el mismo día que se hiciese ese traspaso. El problema ha surgido cuando hace muy poquito tiempo, menos de un mes, pues se ha puesto de manifiesto, pues cuando se ha empezado a preparar documentación y demás, que la Comunidad de Madrid estaba ejerciendo la actividad sin licencia, lo cual no es un problema para la Comunidad de Madrid porque realmente no es necesaria una licencia como tal,
ya.
Pero dificulta las cosas porque no podemos hacer un cambio de titular de licencia. Entonces, como es un suelo rústico, tampoco podemos dar el ayuntamiento una licencia directa. Entonces, la fórmula para suelos rústicos suele ser utilizar lo que se llama calificación urbanística. Pero en este caso, como las normas urbanísticas de Manzanares no tienen contemplados los usos que necesitamos, pues tampoco sería un método válido.
Claro, o sea que el problema, digamos, es que hay que buscar una vía legal para que este castillo vuelva a abrirse al público, ¿no? Digamos que hay que buscar, es un problema burocrático, ¿no?
Eso es. De hecho, el día 16 de diciembre, pues nos reunimos con la Dirección General de Urbanismo, la Subdirectora General de Bellas Artes y técnicos del Ayuntamiento para buscar esa solución. Y se llegó a la conclusión de lo que la única vía que parecía posible es que se realizara una modificación de las normas urbanísticas a instancia de la propiedad.
Ya.
Entonces, yo le trasladé a la propiedad esto y ellos, en cuanto tengan unos técnicos expertos en urbanismo, pues nos empezaremos a reunir para tratar este tema y hacer pues que esto lleve... pues se lleve a cabo lo antes posible.
Lo antes posible, efectivamente. Nosotros hemos hablado con fuentes cercanas a la propiedad y, por supuesto, ellos quieren también que se vuelva a abrir cuanto antes el castillo para que esté a disposición de toda la gente que lo quiera visitar. Porque, ¿qué supone, alcaldesa, para el pueblo tener cerrado este monumento?
Pues a nivel del comercio local y de la restauración y los alojamientos, pues es un gran palo, porque digamos que este yo creo que es el segundo monumento de la Comunidad de Madrid más visitado.
100.000 visitantes, claro, al año, hecho, sí, sí.
Sí, sí, y de hecho cuando estuvo con unos arreglos que estuvo realizando la Comunidad de Madrid, estuvo cerrado unos meses y hubo repercusiones en estos establecimientos, porque claro, el nivel de visitantes disminuye notablemente y afecta no solo al municipio de Manzanares el Real, sino a toda la comarca.
Claro, claro. Pues muchas gracias, Alicia Gallego, alcaldesa de Manzanares el Real. Gracias por atendernos y esperemos que se solucione cuanto antes este problema.
Sí, eso espero yo.
Gracias. Hasta otro
día. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Clínica Castelo somos expertos en estética dental porque cuidamos y rejuvenecemos tu sonrisa desde su salud a su estética, con tratamientos como blanqueamientos en una sola sesión, carillas sin tallado e implantes. Infórmate en el 650-166-337 o en clinicacastelo.com y recupera tu sonrisa.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortina. Alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, y empezamos también este 2025 con algunas noticias que van a dificultar la economía doméstica a muchas familias, entre... pues los que se encuentran, por ejemplo, la subida de precios de alimentos, el IRPF, la electricidad y también la carencia de bonos sociales que se prevén sean restringidos. Vamos a hablar de todo esto con Sandra López. Ella es directora de asesoría en Deuda Fix, un despacho que precisamente ayuda a aquellas personas que no pueden hacer frente a las cuotas mensuales de préstamos y tarjetas a cancelarlas mediante procedimientos legales efectivos. Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos más sobre vuestra labor en DeudaFix.
Bueno, así es como indicas, la situación económica ha iniciado en enero con más complicaciones, sobre todo para quienes ya tenían que hacer malabares para poder pagar su alquiler, los gastos y además las cuotas mensuales de estas entidades bancarias. Estos cambios dificultan aún más, sin duda, la vida para muchas personas y familias, pero afortunadamente en DeudaFix llevamos más de 5 años, siendo uno de los despachos que más ha ayudado a personas a poner fin a las deudas mediante un procedimiento legal que se conoce como Ley de Segunda Oportunidad y nace efectivamente para cancelar hasta el 100% de las deudas y así poder empezar una nueva vida económica sin esas cuotas mensuales y sin deudas.
Bueno, pues sin duda es una gran ayuda para los tiempos que se nos avecinan, sobre todo para muchas familias. Sandra, ¿qué situación debemos tener para acogernos a este proceso de cancelación de deudas?
Bueno, lo principal es encontrarnos sobreendeudados, es decir, que con nuestros ingresos mensuales no podamos hacer frente a nuestros gastos necesarios, como el alquiler, la hipoteca, la alimentación, los suministros, y al mismo tiempo pagar todas las cuotas de préstamos y tarjetas tal y como nos las solicitan. En ese caso estaríamos en una situación de sobreendeudamiento. Además, la ley requiere para obtener este beneficio pues tener al menos 8.000 euros de deuda y deber al menos a 2 entidades bancarias diferentes.
Bueno, y comprendo estos criterios, ¿cómo funcionaría el procedimiento, Sandra?
Siempre iniciamos con una llamada gratuita en la que vamos a evaluar el caso con el cliente y le asesoramos según las circunstancias de su caso. Si es viable, en Deudafix nos caracterizamos por ayudar y acompañar al cliente en cada paso y por eso tenemos más de 170 personas que trabajan en la empresa y para permitir esa gestión ágil de los casos que lleguen a una resolución judicial con una cancelación de deudas en el menor tiempo posible.
Y por último, ¿cómo pueden nuestros oyentes solicitar ese asesoramiento?
Siempre estamos disponibles en nuestros teléfonos que son gratuitos y son el 621-199-977 o también en nuestro teléfono fijo 919-492-222 marcando la extensión 1. También en nuestras redes sociales o en nuestra web www.deudafix.es.
Muy bien, bueno, 621-199-977 o en ese fijo también 919-492-222 extensión 1. Sandra López, directora de asesoría en Deudafix. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós. Bueno, te comento rápidamente también que para los estudiantes, sobre todo, que las bibliotecas públicas de la región amplían desde hoy su horario hasta el 5 de febrero para facilitar efectivamente pues, que tengan más horas de estudio, ¿eh? Están abiertas desde las 9 de la mañana a la 1 de la madrugada, todos los días de la semana, de lunes a domingo. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.